La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, entre un whisky y un habano. Porque el objetivo entre un whisky y un habano es analizar la realidad desde una manera diferencial. Analizarla desde un punto de vista más relajado. Por eso que siempre tenemos al inicio un momento que es el momento de la ópera. Y luego continuamos con actualidad, que hace a la fiscalización nacional como internacional. En este magazine de interés general, lo que deseamos es que sea, como dice el título, aunque sea de manera imaginaria o simplemente de esa manera, entre un whisky y un habano, como para poder analizar toda la coyuntura económica, política y social al respecto. Y hacerlo así, si se puede, un poquito más tranquilo, o como diría Luis Fonsi, más despacito, despacito. Y continuamos, obviamente, diciéndote que entre un whisky y un habano se emite por la emblemática Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play podés tener esa posibilidad de bajar la aplicación. Y si yo te digo bajar la aplicación, la bajás a todos los aparatos celulares. Android si querés, iPhone si querés. Nosotros nos hacemos presentes. Porque yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros lo que intentamos hacer es una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras, es una cultura de radio, porque verdaderamente somos radio. Y si te digo que somos radio, que estamos en Radio Cultura, y lo estamos haciendo con esta introducción, entre un whisky y un habano, te digo que también lo que podés hacer es saber que estamos en vivo. Y si estamos en vivo, ¿de qué manera te lo voy a manifestar? Y la manera en que te lo voy a manifestar es con el Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional nos está diciendo que, teniendo en cuenta el valor de referencia actualizado a las 15 horas, lo podés hacer 17 grados una décima. Ahora, en la actualidad, 17 grados una décima. ¿Esto qué significa? Que aparte de estar en vivo, te voy a decir la referencia actual. La humedad es del 56%. La presión es de 1013 hectopascales. El viento es del sur, a 9 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros. Vamos a decir que va a persistir la posibilidad de lloviznas durante la noche, tarde-noche de hoy, y esto va a generar un descenso en las mínimas del miércoles mañana y del día jueves. El miércoles vamos a tener una mínima de 6, una máxima de 16, en donde va a estar parcialmente nublado, algo nublado, y el jueves vamos a tener una mínima de 5. De vuelta, el frío se va a hacer presente, con una máxima que va a estar lindo, en 16 grados, y va a estar parcialmente nublado. El día viernes una mínima de 8, una máxima de 16, y después van a ir subiendo las temperaturas, lo cual es fantástico. El sábado una mínima de 10, una máxima de 17, parcialmente nublado. El domingo una mínima de 13, una máxima de 19, mayormente nublado. Y el lunes va a estar también mayormente nublado, pero con una mínima de 15 y una máxima de 21 grados. Es decir, vamos a pasar de un otoño a un ambiente más primaveral. primaveral. Y ya tenemos a nuestros primeros entrevistados del día de la fecha. Y si hablamos de ellos, siempre se hace presente él. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Estamos con Juan Carlos Montamat. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buen día, buenas tardes, mejor dicho.
Usted puede ser buen día. ¿Almorzó todavía o no almorzó?
Sí, ya almorcé, pero bueno, me
equivoqué. Entonces, buenas tardes. Si no, puede ser, muchas personas almorzan tarde. ¿Cómo le va, Juan Carlos?
Bien, disfrutando del fresco de la ciudad.
¿Dónde está? ¿En Capital?
Hoy estoy en Capital.
Bien, bueno, puede ser Capital, me podría decir en Capital de Córdoba, Capital de Santa Fe, Capital, porque usted está a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, está en Capital Federal.
Mañana voy a andar por San Juan, así que...
¡San Juan! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y qué va a hacer a San Juan? Chusma la conductora.
Trabajar.
Ah, ¿trabajar tiene que ver con lo de las óperas o no?
No, tiene que ver con mi trabajo, para la empresa para la que trabajo.
Ah, bien. Bueno, pero la empresa en la que trabaja, eso está bueno, porque si viajas a San Juan y demás, te permite hacer viajes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Eso es lindo.
Y tengo la suerte de que sí, viajo por todo el país.
¡Qué bueno! Sí,
claro. Todas las provincias en el transcurso del año.
¡Ay, qué lindo! ¿En qué trabajas en lo privado?
Trabajo para una distribuidora de medicamentos especiales.
Ah, qué bueno. Muy bien, bueno, ahora seguimos con las óperas. ¿Cómo se viene la segunda parte? Porque ya iniciamos la primera parte con Ana Bolena. ¿Cómo están con la segunda parte con César Tellio?
A full, la verdad que intenso, porque bueno, ya hay dos ensayos por semana, ya empezamos a trabajar, todavía no con la orquesta, pero sí ya con los coros y los solistas.
Bien.
Por supuesto, revisando, empezando a ver el vestuario, ver qué escenografía vamos a utilizar. Bueno, siempre estamos armando lo más rápido que podemos, pero siempre llegamos, como todo, ¿viste? Siempre sí. Llega justo, pero se llega.
Y van a estar en Luz y Fuerza ahora, ¿no? En el Teatro de Luz y Fuerza.
Sí.
¿Y con qué empiezan? Luz y
Fuerza. ¿Con qué ópera?
Sí.
Lise Miller.
Ah, bien.
Con Lise Miller.
Bien, me gusta.
Una linda ópera. Diría casi un Romeo y Julieta.
Muy interesante.
De desencuentros, de amores y...
Sí, de pasión. De dolor.
Siempre.
De puñales. ¿Usted qué va a hacer en esta ópera? No me diga de soldado porque
no,
me muero.
No lo tengo pensado.
Ah, bueno. No, porque usted o es de soldado, o es una cosa así, usted. De caballo, de camello, de todo. Es sí, una cosa. Árbol, es multiuso. Sí, árbol puede ser, claro.
He sido monja, soldado, sacerdote.
Ah, bien, viene bien. Monja no lo veo.
Multiuso.
Monja.
Pero he sido.
¿Ha sido monja? Había que poner una monja y lo pusieron a usted, lo vistieron.
El conde Ori.
Claro.
Divertí esa ópera, porque todos los hombres nos disfrazamos de monjas.
Claro.
Estamos tratando de engañar a los guardias para entrar a un castillo que está lleno de mujeres. Sí. Porque sus esposos se fueron a pelear.
A usted le gusta mucho esa ópera, porque es de la que más se está hablando desde que lo conozco.
Yo la repetiría porque es muy divertida.
Usted se divierte haciendo de monja, me parece muy bien. Y le hago una pregunta, ¿tratan de buscar a aquellos que no tengan barba y demás para ser de monja o no importa? Puede ser.
No, al revés, es muy, muy divertido porque...
Ah, cuanto más se note mejor. Ah, mire usted.
Sí, la gente ve la cara con la barba, entonces se ríen mucho. Es muy divertido.
Claro, puede ser hasta un infantil.
Es un efecto sorpresa que se da vuelta a todas las monjas y son todos hombres con barba.
Ah, buenísimo.
Es como muy inesperado.
Muy bueno. Bueno, ya tenemos a nuestra entrevistada que hace 10 minutos lo está escuchando usted y a mí en lo que está diciendo. Realmente una tristeza. Debe estar, o se ríe o llora. Una de dos. Vamos a decir la verdad, o se está riendo o está llorando. Muy bien. Ella, nacida en Ecuador. Yo me di cuenta cuando me dejó el mensaje. Dije, Es de carácter internacional, tiene la tonadita.
Sí.
No era tonadita tampoco de provincia argentina, no, era otra tonada. Yo dije, esta tonada, viste que uno se da cuenta cuando es nacional y cuando es internacional. Era una tonada internacional. Sí, sí, sí. Era internacional.
Aparte tiene un nombre que no es común de acá de Argentina.
No, yo se lo dije de cualquier manera. Le quiero decir, usted sabe que habitualmente yo transformo los nombres, los apellidos. Es una característica mía, yo soy consciente de ello, Juan Carlos, ¿eh? No me siento mal. Lo he dicho de cantidad de formas y maneras, ni hablar cuando hablé de Nueva York, Estados Unidos, quien salió al aire con todos los institutes, no sabe, una cosa fantástica como lo dije, muy bien. Nacida en Ecuador, ha realizado presentaciones en ópera, oratorio y música de cámara en diferentes auditorios de su país y el extranjero. Se perfeccionó con destacados profesores de Estados Unidos, España, Alemania, Hungría, Italia, Brasil, Cuba, Perú, México. Interpretó, yo te diría, que casi todos los papeles. Es una genia, es una maestra. Hasta se perfeccionó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Hasta ha sido egresada del Conservatorio Superior de Música de Quito. Y ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ella me va a decir cómo se dice, pero ya le digo. Buenas tardes, bienvenida, Lidice Robinson. ¿Cómo estás, Lidice?
Muy buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
¿Cómo se dice tu nombre, Lidice? ¿Así?
Sí, Lidice.
Lidice, te lo dije bien, te bauticé bien hoy, qué bien. Bueno, pero cuando te dejé el mensaje me parece que no te lo dije tan bien.
No lo noté.
No, porque vos sos un encanto, quiero decirte. Hasta cuando me respondiste me di cuenta que eras una ternura absoluta. Entonces yo dije, se lo puedo decir de cualquier manera, que me lo va a aceptar. Es divina. Lidice, con toda esta trayectoria, a ver, Lidice Robinson, ¿quién es Lidice Robinson por Lidice? Contame.
A ver, Lidice Robinson es una persona, una cantante afortunada, porque he tenido la suerte de contar con los mejores profesores, con la mejor educación, y he tenido la suerte de viajar y aprender, porque uno puede viajar y no aprender nada.
Exacto.
Bueno, los viajes son una especie de escuela móvil y uno aprende a conocer que el mundo no es solamente la calle, la vereda en la que uno anda, no, tiene que atreverse a cruzar la vereda, tiene que atreverse.
Qué bien.
Y que cada cual tiene, como se dice ahora, ¿no? Sus luchas, su camino. Entonces soy una persona afortunada porque estoy acá, y puedo decir que en gran medida he realizado el 90% de mis sueños. Afortunadamente es el 90%, no el 100%.
Lidice, decís estoy acá, ¿dónde estás en este momento?
Bueno, estoy acá viviendo en Argentina, que fue uno de mis sueños cuando estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música en Quito.
Sí.
Y sí, había querido irme a Europa a probar fortuna por allá, pero las cosas, he aprendido que las cosas que uno tiene, las cosas que necesita.
Qué bien.
Sí. Las cosas que sirven para su desarrollo personal y espiritual y artístico, sobre todo, ¿no? Entonces, y vine acá a Argentina, donde apenas puse un pie en este suelo rioplatense, me sentí una más. No me sentí extranjera nunca, y eso realmente hizo que el desarraigo que fue...
Sí.
Que suele afectar a muchos inmigrantes, para mí fuera de lo más leve.
Mm. Lee dice, ¿y vos cuando viniste a la Argentina, ya viniste con un trabajo, ya viniste con un propósito, con una meta, o viniste por una decisión personal o laboral, la que fuera, sin tener algo seguro?
Bueno, en realidad es una suma de esas cosas. En mi país, bueno, yo estaba dando, yo había ya terminado, digamos, me había recibido en el conservatorio y de hecho estaba, venía varios años siendo maestra en el conservatorio. De audio perspectiva con chicos y de canto también. También, aparte de lo del conservatorio, yo dirigí coros.
Sí.
Digamos que realmente tengo una amplia experiencia y bueno, pero sentía que no tenía más a dónde ir, o sea, que.
Claro, que estabas en tu techo, digamos, era el techo al que podía llegar.
Como las plantas cuando están en el interior.
Sí, sí.
Empiezan a tener este efecto que se llama etiolarse.
Exacto.
Bueno, las plantas se etiolan, que quiere decir, se estiran, se vuelven pálidas, se alargan buscando la luz del sol. Yo sentía que eso más o menos estaba pasando en mi espíritu. Y bueno, y se dio la oportunidad de que en el instituto, yo estaba a tiempo de inscribirme en el instituto, en aquella ocasión habían ampliado el límite de edad para audicionar.
Sí.
Y porque yo estaba justamente en el límite. Entonces, bueno, vine justamente a audicionar en el 2005. Pasé las pruebas.
¿En el Teatro Colón?
En el Teatro Colón, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Pasé las pruebas e ingresé. Pero mi intención era una: era hacer la maestría.
Bien.
Y dije, bueno, yo con esto que aprenda en Argentina me vuelvo a Ecuador a impartir, porque llevo en mi alma la docencia, ¿no? Amo enseñar.
Sí.
Y dije, me vuelvo a Ecuador para impartir esto. Pero cuando vi el nivel de los chicos que estaban audicionando para primer ciclo en el instituto, dije, no me van a tomar. Debo hacer algo para que me tomen. Y entonces decidí cambiar ahí mismo, que estaba justamente a tiempo, cambiar y decidí audicionar a ver si me toman para el primer ciclo del instituto.
Sí.
Y me dijeron, bueno, no, por la edad no sería el primer ciclo, sino el segundo ciclo. Entonces audicioné para el segundo ciclo y me tomaron, y además, o sea, me dieron un año más de becaria. Y bueno, prácticamente hice la carrera completa, los 4 años de carrera del instituto, más el año de maestría.
Bien.
Y la verdad es que me alegro mucho de haber tomado esa decisión, que fue una decisión muy radical y de un momento a otro. O sea, me alegro mucho, la verdad.
Y teniendo esta maestría, que fue lo que vos querías, lo que vos anhelabas, lo que vos te habías propuesto, tu meta, del ese momento, ahora, ¿en qué estás?
¿En qué estoy ahora? Estoy en un momento, creo que estoy en un momento de madurez, en el sentido de que veo con mucha gratitud tanto las cosas positivas y las cosas negativas, que han sido las menos, ¿no? Pero veo con mucha gratitud todo el camino que he recorrido y tengo, todavía tengo esperanzas, sueños, tengo proyectos por delante. Entonces estoy como quien dice, a medio camino.
Bien.
A medio camino, y la verdad estoy muy contenta.
¿Y continúas, Lídice, con la parte docente que tanto te interesa? ¿La continúas?
Ahora estoy teniendo a algunos alumnos particulares, No estoy en ninguna institución dando...
Bueno, pero estás como profesora particular de canto.
Sí, y la verdad es que, o sea, estoy muy contenta. Además que, bueno, estar en otra, en una institución no me permitiría...
Claro.
Digamos, estar en el Teatro Colón, también en el coro.
También, es decir, que también estás en el coro del Teatro Colón.
Sí, soy estable.
Sos del coro estable del Colón.
Sí. Sí.
Ah, qué bien, es decir, estás con tu parte docente que tanto amás. Lograste el objetivo. En Quito y en Ecuador hiciste la carrera que vos deseabas. ¿Sentías que ya habías tenido tu techo allí? ¿Te viniste a la Argentina? ¿Continuaste con la carrera que querías? ¿Podés hacer esta parte docente? ¿Estás en el coro estable del Teatro Colón? ¿Y qué más?
Y bueno, y sobre todo y lo más importante, que estoy cantando. Y algo que yo quería destacar, para Clásica del Sur, para el maestro César Tello, él fue quien me dio mi primer rol de ópera fuera de mi país.
¿Cuál fue tu primer escenario aquí en Argentina entonces? ¿Con César fue?
En ópera, sí.
Bien.
En ópera, mi primer escenario fue en esa época la manufactura papelera, o la papelera manufactura, la manufactura papelera, me acuerdo que era un espacio allá sitio en Bolívar.
Sí.
Ahora no recuerdo muy bien. Y ahí fue que hicimos, canté yo la Cenerentola, realmente una hermosa experiencia y fue maravillosa.
Y dice, había... pero vos cantás ópera y aparte, ¿qué más?
Canto el repertorio, tanto oratorio, ópera, o sea, según lo que se dé, porque, bueno.
Es decir, que no estás suscripta a lo que es ópera.
¿Así solo ópera? No, o sea, tengo las también la fortuna de que tengo bastante, no sé si decir ductilidad.
Sí.
Me encanta la música popular, me encantan los tangos, los boleros.
Ah, ¿te gusta tango, bolero? Te veo. Tango, sí, bolero, a vos. Te veo. Cortavena, sí. Te veo. ¿Es así?
Sí, me encanta.
Sí, y con esa interpretación en el escenario, te veo, llegando a los tonos más altos.
Bueno, de hecho, antes de entrar al conservatorio, allá en mi, digamos, juventud,
sí.
Yo cantaba porque mi mamá también cantaba cuando yo era chica, mi mamá, las canciones de una de mi mamá eran los boleros de antaño, y yo heredé eso.
Claro.
Entonces, bueno, antes de saber que existía el Conservatorio Nacional de Música, que trataremos una historia como para un libro.
Sí.
yo cantaba en peña, cantaba en kermeses, en los actos escolares.
¿Y cuándo empezaste a cantar?
Formalmente, en el conservatorio, cuando ya empecé a hacer mis propios...
¿E informalmente?
Informalmente, bueno...
Pariste con un canto, tu mamá parió y cantaste. Fue una cosa así, me parece. Me da toda la sensación, ¿no?
Así es, sí, así es. Bueno, mi madre además tenía una voz muy... particular, ella es mulata y puede que...
¿Y a mamá qué le gustaba escuchar? ¿Boleros?
A mi mamá, boleros.
¿Un bolero que no te olvidás, por ejemplo, cuál sería? Uno de esos...
A ver, ¿lo canto?
Ay, me encanta la idea. Cantalo, dale. A ver, me encantó la idea.
A ver.
Vamos.
A ver, ¿alguno de esos boleros? Nunca, nunca, vida mía, piensas eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado.
se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá un rumbo ya trazado. Yo no quiero verte más, estar triste, que al mirar tu rostro frío me da pena. Sabes que mi amor te pertenece, y olvidarte sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si vieras a mis ojos, en ellos verás amor por ti, amor por ti, amor por ti.
¡Bravo! ¡Fantástica!
Gracias.
Ahora no necesitas calentar nada. ¡Qué voz que tenés, Lidice! ¡Por Dios! ¡Es fantástica!
Gracias.
¡Qué lindo los boleros con vos! No voy a decir lo que debe ser un tango, porque ya pedirte un tango no te voy a pedir, pero la verdad, sos formidable, Lidice.
Muchas gracias.
A ver, Juan Carlos Montamate, ¿estás ahí escuchando? Porque lo bajé, sí, porque había mucho sonido, mucho ruido ambiente y quería escucharla.
No me hagas cantar un tango a mí, por favor.
No. Vos seguí de monja, quédate tranquilo. Vos sos monja y sos soldado. No hay ningún tipo de problema. Vos quédate ahí, Juan Carlos. Es una genia. ¿Vos escuchaste lo que yo escuché?
Sí, yo la escuché y la escuché en la ópera, en las funciones que hizo Juana Seymour, y ¡buah! Es una explosión.
¿Cómo? No. ¿Cómo no? Me gustó cómo lo dijiste. ¿Cómo? ¡Fuah! Una cosa.
¿Sabes qué? No, ella tiene un, primero que excelente compañera.
Es divina.
Trabajo.
Ah, es divina.
Y compromiso que tiene con el personaje.
Sí.
Porque yo, Lidice, te vi salir de atrás del escenario emocionada ella. La violencia con lo que canta, con la fuerza, el compromiso que tiene en el personaje. Que sale como agotada y como prácticamente sale llorando.
Es la interpretación, vive el personaje.
Sí, no, es una cosa increíble.
No es solo una linda voz.
No,
gracias,
pone todo.
No, deja la vida, deja la vida.
Sí,
aparte, le nació cantar. ¿Cómo se nota cuando alguien tiene una linda voz? Te dice, ¿querés que lo cante en vivo? Ah, bueno, ¿querés que lo cante a capela? Claro, tiene. Aparte, la predisposición también. Es fantástica. Verdaderamente, has tenido profesores de todo el mundo, Lidice. ¿Cómo llegaste a ellos?
En realidad, ellos llegaron a mí. como decía, bueno, cuando yo estuve en Ecuador, que también trabajé bastante en coros, cuando llegaba, si hacía algún proyecto grande con solistas, yo aprovechaba para hacerme escuchar por los solistas.
Sí.
Y también he asistido a clases, a masterclass, a concursos.
Sí.
Y entonces estuve en México y ahí también tuve la suerte de conocer a Pedro la Virgen. A Ecuador fueron varias personalidades del
México.
Uno de ellos fue Luigi Alba, que fue quien descubrió. Más que descubrió, es como que reafirmó lo que ya se venía sospechando sobre mi tipo de voz, porque hubo un tiempo en que se pensaba que yo también pensaba que era soprano, y él me decía, no, usted no es un repertorio.
¿Y cuál es tu tipo de voz? ¿Cuál es el registro?
Mi registro es mezzosoprano.
Ah, pero ahora, qué mezzosoprano que sos. Hay que tener esa mezzosoprano, ¿eh?
Ay, bueno, pues por suerte También hubo una persona clave con la que yo hice, como quien dice, el cambio, que fue el maestro Juan Borja.
Sí.
Después fue mi maestro, después fue mi pareja.
Sí.
Actualmente padre de mi hija.
Actualmente mi ex.
Actualmente mi ex.
Está muy bien, es la vida misma. Pero bueno, sí. Fue un profesor de tu vida y te ha dado a tu hija, que es lo más maravilloso.
Sí, también. La verdad, por eso digo, o sea, creo ser una persona sumamente afortunada y que me ha permitido afrontar también dificultades.
Obvio, ¿cómo es la vida?
Pero con mucha fortaleza.
¿Cómo se llama tu hija?
Mi hija se llama Ana Cecilia.
Ana Cecilia, mira, Cecilia, mi hermana, qué lindo nombre. Ay, Ana Cecilia, qué lindo. Conozco a alguien de Carlos Casares, Ana Cecilia también, de mi ciudad, de Carlos Casares. Qué lindo nombre, siempre me gustó, bueno, Ana Cecilia. ¿Qué edad tiene Ana Cecilia?
Ahora tiene, va a cumplir 10 años.
¡Ay, qué chiquita! Con toda la trayectoria que tenés, creí que me ibas a decir, tiene 30, 10 años.
No, pero yo no tengo, a ver, para poder tener una hija de 30, tendría que haberla tenido a los 20.
Bueno, todo puede pasar, Me parece muy bien, 10 años, qué chiquita Ana Cecilia. ¿Y ya tiene algo de que le gusta la música? ¿Tiene algo de artista? ¿La percibís o no?
Sí, tiene mucho de artista, incluso hasta dramática.
No te puedo creer.
Sí, no. Lo que le falta es el botón de apagado.
Debe ser terrible, ¿no? No para.
No para de cantar.
No para, no se detiene. Ay, qué divina.
Inventa, o sea, además tiene un oído espectacular.
Qué bueno.
No, porque sea la mamá.
No, lo percibí. Vos sabés que percibí que Ana Cecilia debería ser, o va a ser, o tiene algo. Y porque me hablaste justamente de tu ex, me hablas de vos, hablo con tu persona. ¿Cómo cantás? Me parece que debe estar desde que nació escuchando voces también cantando. Entonces, en cierto modo, bueno, yo ladro, pero no he tenido en mi familia alguien que cante bien. Porque tengo una pregunta relativamente. Te iba a decir, Lidice, vos que sabés y que has trabajado como docente, que lo sos en los diferentes años, yo que te digo ladro, yo ladro verdaderamente, pero ¿todos podemos cantar? ¿O hay personas que sí y hay personas que no?
No. Todo el mundo puede cantar. Quien puede hablar, puede cantar.
¡Ay, qué bien!
Porque
yo te voy a decir una cosa.
Empieza por el oído.
Lidice, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un trauma infantil que lo voy a hablar con vos en este momento.
Bueno, hagamos terapia.
Yo tuve, en su momento, fui a una profesora de canto, una maestra, etcétera, etcétera, no me voy a olvidar. Y te voy a decir algo, me dolió muchísimo porque me empezó con el arroz con leche. Arroz, no me iba. Hay que seducir cuando uno es docente.
Claro.
Me generó un trauma. El arroz con leche me pareció una tristeza para cantar. ¿Me comprendés?
No, entiendo. Lo que pasa es que, a ver, ser docente y de niños o de personas que empiezan por primera vez es una tarea, es una responsabilidad tremenda, porque determinan el destino de alguien.
Es verdad. Lo has dicho.
Determinan el destino y depende mucho de digamos, de si tienen el suficiente apoyo y contención como para hacer aparte. Bueno, yo puedo decir que yo tuve un maestro, sino que en un examen en el conservatorio, yo tenía 14 años.
Sí.
El jefe de entonces me dijo que yo tendría que dedicarme a hacer otra cosa. Menos mal no le hice caso.
No, bueno, es típico. Es muy común.
y así, cosas como...
Deberías, después de escucharte cantar, es envidia. Era envidia. Te escuchó no, a vos, dijo chiquita, era... una cosa así, ya está.
No, yo creo que a lo mejor no entendía mi tipo de voz.
Claro.
Entendía lo que yo estaba haciendo.
Pero es decir que todos pueden cantar, todo el que puede hablar puede cantar, todo el que tiene voz puede cantar. Me pareció fantástico lo que dijiste.
Ah, sí.
Y te hago una pregunta. Si uno no quiere, yo obviamente cantante no voy a ser nunca, pero a veces no te pasa de que algunos quieren ir de una manera terapéutica a canto.
Es que el canto es sanador. O sea, yo creo que está bien. O sea,
Bueno, Lee dice, yo te voy a decir una cosa, me comunico a la brevedad esta semana con vos, porque a mí me encantaría eso. ¿Por qué no? Canto, sanador, una expresión, un espacio. Me encanta la idea, Lee dice. Y te hago una pregunta. Para aquellos que quieran contactarse contigo, ¿tenés un Instagram? ¿Tenés un número? ¿Qué hago?
Sí, tengo Instagram.
Decime.
A ver, es Lidice Robinson.
Sí.
Es eso, a ver.
Ah, directamente tu nombre y apellido, Lidice Robinson, punto.
Ahora, sí, ahora me voy a fijar si tiene un punto en el medio, pero está, no tengo...
Igual no te hagas problema, porque si la persona coloca en Instagram Lidice Robinson, le va a aparecer tu persona seguramente, el rostrito de tu persona. Así sí. Fuera con punto o sin punto, vas a aparecer vos. ¿Tenés tu rostro? Porque yo no
sí,
te...
Sí, está. Ah. Soy Lidice Robinson, mezzosoprano.
Dice. Ahí está, Lidice Robinson, mezzosoprano. Vos dijiste, una vez que determiné cuál era mi registro, lo voy a colocar hasta en Instagram. Lidice Robinson, mezzosoprano. Me parece muy bien. Y te hago una pregunta entre vos y yo. Total, nos están escuchando 4 millones de personas, nada más.
Sí, nada más.
Lidice, te quiero preguntar, y por ejemplo, usted, Lidice, cuando canta al oído, ¿es adecua la voz? ¿Seduce a veces? ¿Le han pedido que le canten al oído?
Bueno, no sé si...
Poco ver, romántico el que te tocó, si no te pidió que le cantes al oído.
Es que creo que lo he hecho muchas veces.
¡Ah, bien! Es un arma de seducción. Bien, Lidice, bueno, me gusta.
Pero lo que pasa es el canto, a ver...
Pero no podés hacerlo de la manera que me lo hiciste a mí. Vas con otro tono.
No, claro, ahora, o sea, bueno, no soy muy experta en el manejo de los micrófonos.
No, pero tenés una voz que si me cantás al oído, una mezzo, pero para cantar en el Teatro Colón sin audio. Es decir, que cuando vas al oído sabés cómo medirte.
Es que si no, no sería técnica.
Muy bien. Maestra, por favor, aplausos. Quiero aplausos porque muchas es una gracias. Maestra. Es una maestra para ti. Yo te aplaudo, Lidice, te aplaudo. Una cosa fantástica, un susurro. Usted aplica la técnica también. Muy bien, muy bien. Es una de las técnicas. Yo sabía que era una técnica de seducción. La voy a tener que implementar, Lidice. Estudio canto con vos y después lo implemento. Muy bien.
Y con examen al final.
Claro, el examen al final tiene que determinar cómo me fue. Muy bien.
Examen práctico.
Muy bien, muy bien. Juan Carlos Montamat, un encanto la invitada del día de la fecha. La verdad, es para horas.
Totalmente.
Es para horas.
Totalmente.
Es una genia. Es fantástica. Es un lujo, verdaderamente. Es un lujo. Lidice, te adoro, te admiro y te voy a estar llamando.
Gracias.
Cuídate
gracias,
mucho. Gracias. Besos a Ana Cecilia.
Igualmente. Gracias, Juan Carlos, también. Gracias.
Ah, corazón. Y después, decime nada más dónde vas a estar ahora. En cualquier momento vas a estar en los escenarios y estás en el coro estable del Teatro Colón.
Sí, bueno, hoy tenemos la función de Ana Bolena en versión semi-significada, o sea, no nos van a ver a los del coro. Pero en agosto, el 19 de agosto, presentaremos con un grupo de amigos, vamos a presentar La Gioconda en versión concierto al piano sin coros, ¿no? Pero vamos a cantar, es una ópera que es muy poco frecuente.
¿Y la Gioconda dónde la vas a presentar?
En el Teatro Empire.
Ah, sí, el Empire. Decime la dirección. Muy lindo teatro.
Hipólito Yrigoyen, ay, no lo tengo. A ver, ¿dónde lo busco acá?
No, la Gioconda me gusta mucho en el Teatro Empire, me gusta, me encanta. ¿Qué fecha la tenés?
El día 19 de agosto.
Bien, 19 de agosto, ¿a qué hora?
Parece que es sábado, me parece. A las 17 horas.
Bien, ay, qué lindo, 17 horas. Lindo.
Sí, sí.
Lindo, muy lindo. El teatro también es fantástico y queda en Hipólito Yrigoyen 1934. El Teatro Empire, que se escribe Empire para aquellos que quieran. El Teatro Empire, Avenida Hipólito Yrigoyen 1934. Va a estar la Gioconda con ella, con Lidice Robinson y con un equipo de también amigos y cantantes extraordinario. El día, repetímelo.
El día 19 de agosto.
19 de agosto a las 17 horas. Allí vamos a estar todo en este maravilloso teatro, en donde el 19 de agosto es sábado. Así que, ¿a dónde vas a ir el sábado 19 de agosto? Si no es a escuchar a Lidice Robinson.
Ah,
sí, muy bien, después de esto te lo edito. He dejado la vida, quiero decirte, Lidice, he dejado la vida, Cuídate, corazón, abrazo inmenso y besos a Ana Cecilia.
Muchas gracias.
Cuídate mucho.
Gracias por la oportunidad.
Gracias a vos. Mi querido amigo Juan Carlos Montamat, ¿nos encontramos la semana que viene?
Por supuesto que sí.
Se quedó sin palabras entre tanta palabra. Entre tantas palabras de mujer a mujer, lo dejamos sin palabras.
Que hablan mucho, una canta mucho y la otra habla mucho, así que me dejan mudo. ¿Qué voy a hacer?
Tuviste re bien. Juan Carlos, un cariño inmenso. Espectacular la entrevistada, porque vamos a decir algo. Juan Carlos realiza un gran trabajo de producción para el momento de ópera, yo lo voy a decir ahora. Y siempre nos ha traído a invitados y entrevistados de lujo, así que te felicito, Juan Carlos. Abrazo inmenso.
Pero muchas gracias.
Chau.
Nos vemos. Chau.
Chau, Juan Carlos. Él es socio y productor de Clásica del Sur, compañía artística dedicada, entre otras cosas, a la producción de óperas. Ingresá también a Clásica del Sur. Ingresá, sea Instagram, sea Facebook, googleá Clásica del Sur, César Tello, que ahí vas a tener toda la información. Te digo Tello porque es con doble L, así lo escribís bien. Y estuvimos con Juan Carlos Montamat.
Entre un whisky y un habano, tendemos puentes de diálogo con vos.
Continuamos, qué lindo tema, Charlie Vázquez, hermoso verdaderamente, súbimelo. Bailemos, y llega el momento de finalizar con él. Justo un momento romántico daba, me parece, más para ópera que para fiscalización. Pero bueno, lo vamos a romantizar, ya que es entre un whisky y un habano, que es más relajado el programa, vamos a romantizar, porque todos vieron que en los programas políticos quieren enamorar, bueno, en la fiscalización hay que enamorar también para tener trabajo. Él es contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional. Estamos con Sergio Carbone. En realidad estamos con www.sergiocarbone.com.ar. www.sergiocarbone.com.ar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio Carbone?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Bien?
Ya te hice toda la introducción, verdaderamente, un lujazo, hasta podés grabarlo para despertarte con www.sergiocarbone.com.ar. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Muy bien, es tu jingle ahora, a partir de ahora. Bueno, Sergio, vamos a adentrarnos porque me pasaste varios temas que siempre tienen una concordancia y que tiene que ver con una nota. Por consiguiente, el artículo dice impuestos, cepo al dólar, plazos, liquidación de divisas y la FIP. Coméntame.
Bueno, básicamente lo que tiene que ver es que es un artículo de un gran diario que lo que está haciendo es resumir todas las condiciones especiales a las cuales un contribuyente, sea sujeto a empresa, sea persona humana, va a acceder al dólar. Pero lo que también se permite analizar o se permite ver de manera subyacente es que en realidad esta cuestión de dólar oficial, que es decir, el dólar que te permite acceder al Banco Central, o el dólar que te va a pagar el Banco Central el peso cuando vos sos un exportador, y ahí ya va a depender del tipo del producto y demás, es un accidente en el mercado argentino.
Sí.
Lo que pasa en el mercado argentino es algo que todo el mundo sabe, pero hay que decirlo. Los operadores, los importadores y demás, cuando analizan, o cuando todos analizamos el contexto de negocios, nos fijamos cuánto nos cuesta el dólar financiero, el dólar bolsa, el dólar MEP por contado con liquidación, depende de la operación que estamos haciendo. Y parece mentira que hoy por hoy, todavía cada vez que nosotros analizamos una transacción comercial, no solamente vamos a decir, bueno, voy a hacer una operación MEP o una operación contado con liquidación, básicamente una operación es tengo dólares y busco obtener pesos finalmente, y la otra es tengo pesos y busco obtener dólares. Tenemos que estar todo el tiempo recordándonos entre nosotros y los agentes bancarios que la justicia comercial y la justicia civil vino a decirnos son operaciones completamente legítimas. Son tan legítimas que vos hoy tenés al gobierno que ha pisado ese mercado financiero, y entonces si sos un importador tenés restricciones para luego salir a hacer operaciones en el mercado financiero porque querés acceder a dólares que no te los va a estar vendiendo el Banco Central. Y lo peor de todo es que vos tenés importadores que, como saben, todas las restricciones que tienen para poder acceder a los dólares que les permiten pagar la mercadería en el exterior, lo que están haciendo es establecerse sociedades intermedias en el exterior, fondear las sociedades intermedias en el exterior y pagarle a sus proveedores y luego importar desde sus sociedades intermedias. Anteriormente, en cualquier país normal, vos importás la mercadería, cuando ingresa la mercadería, liberás el pago, ¿sí? Y le pagás a tu proveedor del exterior. Generalmente es China, puede ser el exterior, ¿no? Por electrodoméstico y todas esas cosas. Hoy por hoy, ya no tenés la posibilidad de pagar importaciones adelantadas, no puedes pagar importaciones adelantadas, solamente pagás cuando te ingresa la mercadería. Y claro, si vos no sos un gran cliente o ese proveedor del exterior, te decís, mira, yo fiado no te voy a dar, vos me tenés que pagar antes y después yo te lo envío.
Y sí,
no tenés acceso a dólares oficiales a ese valor. Pues, entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que armarte una trader en el exterior para salir a operar al mercado oficial. Es decir, vos tenés que fondear a tu sociedad en el exterior, tu sociedad en el exterior tiene que pagarle adelantado al proveedor, y cuando ingresa la mercadería, vos ahí salís a pagarle a tu sociedad en el exterior.
Sí.
¿Te acordás que la nota pasada, el martes pasado, yo te dije, hablamos de triangulación?
Sí.
Bueno, ahí estás triangulando, estás colocando una sociedad intermedia para hacer algo que el gobierno... En
pero era como mala palabra.
¿Viste? Y ahora yo le estoy mandando que tuviste que colocar. Un importador tiene que colocar sociedades intermedias porque viene el Estado Nacional a decirte, mira, yo no te voy a dar dólares para que pagues anticipada la mercadería, pero tu proveedor anticipado, no, si no es pago anticipado, no te vende porque sos argentina con todos los problemas que tenemos. Es decir, aquello que es mala palabra es una necesidad comercial.
Bien.
Pero también sucede que Hoy es muy normal hablar de billetes.
Es una, a ver, es una necesidad comercial que desde un punto de vista contable, vos como contador, es aceptable, está bien.
Está bien, y bien. Es una necesidad comercial, bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Al Estado tampoco le gusta eso.
Claro.
Sobre eso vamos a colocar un halo de oscurantismo, y entonces, si vos tenés una empresa, tiene su trader en el exterior que se dedica a hacer esto, y ¿sabes qué? Cuando me pidas la declaración jurada de importación, te voy a decir, y lo estás haciendo contra tu vinculado en el exterior, a ver de qué se trata, y lo que tendrías que darte en 20 días te lo dan en 60. Es decir, hoy por hoy tenemos restricciones que son muy visibles para acceder al mercado cambiario, es decir, sí. Yo quiero que me importar la mercadería, quiero pagar, te dicen presentame esta declaración jurada y yo sí. Te permito. Ahora, si vos tenés una vinculada en el exterior, ya no son 3, ya son 6 declaraciones juradas, ya no son 20 días, ya son 60. Uh-huh. Y a su vez también a los efectos impositivos, tenés ciertas complicaciones y demás. Pero también te quiero contar otra cosa. Sujetos del exterior que sí. Necesitan tener un pie aquí en Argentina.
Te iba a decir eso.
Operar en Argentina. Bueno, uh-huh. Lo que están haciendo los sujetos del exterior, directamente para el sujeto del exterior, aunque parezca mentira, en el exterior saben que el dólar no vale 240.
Exacto.
Saben que el dólar vale lo que vale el mercado financiero.
Exacto.
Yo estaba en una conversación con un agente del exterior muy grande, una de estas billeteras virtuales,
sí.
Fabricadas en el Reino Unido, quiere empezar a operar aquí en Argentina y me pregunta, Carbone, a mí me van a estar pagando en pesos, van a cargar su billetera virtual, pero los argentinos van a consumir en cualquier parte del mundo y tienen que consumir en dólares. ¿Cómo me llevo los dólares? No, mirá. O el Banco Central no lo puedes hacer, lo tenés que hacer por el mercado financiero. Aceptaron esa propuesta, pero lo que estamos viendo es que Argentina, para ese sujeto del exterior, donde el dólar es a 500 pesos, le cambió todo el plan de negocio. Argentina hoy tiene reservas netas negativas en el
encima banco. Que tiene que hacerlo a 500 pesos, le cambió todo.
Le cambió todo el esquema de negocios. Pero como si
lo hiciera al oficial lo entiendo, pero si lo hace al blue,
claro. Ahora el problema es que hacer al oficial tenés un montón de restricciones,
claro,
no son visibles en las normas, pero operativamente son
sí reales. Son trabas imposibles.
Si operas de otra manera, tenés que ir al mercado financiero,
claro, siempre.
Cuando vas al mercado financiero se generan pérdidas fiscales. Y esas pérdidas fiscales que se generan, el fisco te va a decir, ¿sabes qué? Esto vos no lo podés deducir, pero ¿de qué estamos hablando vos? De decir, yo perdí plata por culpa de esto, o sea, de este contexto tuve que hacerle a perder plata, o sea, tuve que hacerme mis dólares a 500 pesos porque ustedes, Estado, no me dan los dólares a 250.
Sí.
Pierdo plata y esa plata que pierdo no la puedo deducir.
Sí.
Esa cuestión va a parar a los tribunales. Los tribunales tienen que decir, bueno, la verdad es que si perdiste plata porque tenés que comprar mercadería y el Banco Central no te la está dando, la pérdida es deducible. O sea, también, no solamente tenemos restricciones, sino también tenemos que salir a litigar.
Claro, te iba a decir eso. Encima tenés que ir a la justicia.
Encima tenés que ir a la justicia. En este contexto.
Entonces tenés un contador y un abogado.
Más allá de eso, Alejandra, contador, abogado, tenés que ser alguien que sea especialista en
armas. Y la mala sangre que te haces.
Y no puedes operar. Entonces, cuando uno ve una nota a veces en un diario y dice, che, mira, ¿cuántos tipos de cambio tenemos? Los tipos de cambio son todos legales, salvo el luz, son todos legales, son diferentes formas de acceder a cambios. Pero a cada tipo de cambio subyace un negocio jurídico, que básicamente es. Puede ser una compra-venta de títulos públicos, compra-venta de cripto, lo que sea. De hecho, las empresas hoy están haciendo mercado de cripto para sacar dólares o para traer dólares, como
sí.
Lo hacen. Ahora, todo eso tiene consecuencias en el plano jurídico, en el plano fiscal. Y entonces, si vos no querés asumir ningún tipo de riesgos o querés tener riesgos controlados, directamente no podés operar en la República Argentina. Porque si vos querés importar o exportar, si querés exportar, vas a estar obligado a liquidar a las divisas al valor oficial, lo cual también tiene sus temas, porque obviamente vos sabés liquidar las divisas, perdés un montón de dinero, pero si querés importar directamente no podés operar. Y si de pronto sos simplemente un agente que se dedica a cobrar y pagar por cuenta y obra de un tercero, y el tercero está en el exterior, también vas a tener tus problemas. Es decir, cuando vos haces un negocio más complejo que fabricar sillas y vender sillas en Argentina, vos te encontrás con esta realidad. El mercado financiero que va a competir contra el mercado cambiario. Y el Estado Nacional, que viene a pisar el mercado financiero, porque si se te dispara el dólar en el mercado financiero, te va a subir el dólar oficial. Y si te dura, te sube el dólar oficial, las estadísticas internacionales de pobreza argentina se van al diablo peor de lo que ya están.
Clarísimo.
Entonces, en este contexto, ¿sí? Hay elecciones, yo no me gusta hablar de política, ¿no? Pero hay elecciones, ¿a quién vamos a votar? Está con todo esto. Reservas del banco negativas, ¿sí?
Sí.
Reservas netas negativas.
Sí.
De cambio ultra controlado, el financiero y el oficial. Tenemos que salir y pedirle prestar un swap a los chinos.
Sí.
Una mercadería que vamos a comprar son los chinos, y encima le tenemos que hacer un puerto a los muchachos en el sur.
Sí.
¿En serio creemos que con cualquier gobierno que venga algo puede llegar a cambiar?
Clarísimo.
Acá nosotros estamos frente a un contexto donde mañana, como este Milei dice, la piña, nos vamos a dar la piña realmente, porque cualquier persona con la que yo hablo del exterior, que le cuento qué es lo que pasa acá, dice, no, está bien, espero a ver que si algo cambia. Y yo digo, si algo va a cambiar en serio, tiene que ser, se rompen todas las reglas y las restricciones que tenemos, y significa, bueno, un cambio increíble. Este contexto que estás viendo, la nota que yo te pasé,
sí,
en este momento, insostenible. Necesitas especialistas. Para cada movimiento estás un especialista.
Exacto.
Yo soy especialista en el mercado cambiario. Y cada cosa que tengo que planificar, tengo un colega que es especialista en el mercado cambiario, tenemos que testear los planes con él. ¿Ya?
Exacto.
Especialistas para todo lo que se necesita.
Exacto. Clarísimo, mi querido Sergio Carbone, como siempre, un maestro. Ingresamos en tu mundo, que pasa a ser nuestro mundo, a través de www.sergiocarbone.com.ar. ¿Es así?
Es así.
Gracias, maestro, por todo. Cariño inmenso, y nos encontramos la semana que viene.
Gracias.
Chau, genio. Y estuvimos con él, contador público, especialista en planificación fiscal nacional e internacional, Sergio Carbone. Y ahora nos despedimos. Sí, llega el momento de la despedida del programa. Y si hablamos de la despedida, te digo, hasta el próximo martes a partir de las 15, haciendo Entre un Whisky y un Habano. Pero quédate, porque se viene un programazo. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Creo que estoy yo en la coconducción. Chao, gracias, los amamos.